song. Thank you. We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Arriba madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los que despiertan y buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, porque créame que a estas horas de la madrugada hay mucha gente que está concluyendo su trabajo, por eso los saludamos, los abrazamos y los acompañamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 de FM. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? La última y nos vamos, es viernes, para los que estamos trabajando, estamos ya ansiando el fin de semana, pero por lo pronto pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 5 de abril del 2024, 5:05 de la mañana, y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Nuevo audio salpica a Gonzalo López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora presuntamente involucrado en negocios de minas. El INE declara todo listo para el primer debate presidencial este domingo 7 de abril. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preso por el caso Ayotzinapa, obtiene prisión domiciliaria. Ecuador declara persona non grata a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur. Esta situación se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el triunfo de Daniel Noboa en a la presidencia de Ecuador tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Y detienen al influencer Fofo Márquez en Naucalpan, Estado de México, por golpear a una mujer.
Noticias W.
Vamos con mi compañero Víctor Sandoval, que nos informa desde muy temprano cómo despierta la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Vera? Muy buenos días. Ya iniciando el fin de semana, siempre los viernes se incrementa más la circulación en calles y avenidas. Y bueno, tomar en cuenta que, bueno, es el último día también de vacaciones. La semana de Pascua termina, mañana, el lunes, inician las actividades ya escolares, aunque es muy probable en muchas escuelas, pero las actividades se reanudarán hasta el próximo martes, tomando en cuenta sí. Que el lunes será el eclipse, entonces algunas escuelas ya están avisando de que no habrá actividades el lunes, no es general, hay que tomarlo en cuenta y checar a ver en qué escuela sigue, en qué escuela no, pero muchas de las escuelas, sobre todo a nivel básico, kinder, primaria, algunos quizás secundaria, suspenden actividades el lunes por este fenómeno natural, pero hay que estar pendientes en cuanto a esto. De manera oficial, terminan las clases hoy y reanudan el próximo lunes. De momento, la habilidad, pero sin contratiempos, a buena velocidad, calles y avenidas, no tenemos en este momento ningún percance que reportar.
Víctor, ayer nos estuviste informando puntualmente lo que ocurría con este agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros. Hubo protesta de policías. ¿En qué paró?
Sí. Bueno, la suspensión de un subjefe de sector, el director sí. De agrupamientos de Fuerza de Tarea, es el grupo Elite, el grupo que está capacitado para antimotines, para explosivos, para sobre todo las cuestiones más complicadas de la Ciudad de México, y que bueno, han reportado algunos abusos de autoridad por parte de los mandos en contra de algunos elementos, en contra de algunas mujeres policías, y bueno, ya se tomaron cartas en el asunto y se suspendió estos elementos, sobre todo para que se sigan desarrollando las actividades de seguridad aquí en la capital.
Oh, correcto. Gracias por la información, Víctor Sandoval. Que tengas buen fin de semana.
Buenos días.
El clima del meteorológico.
Todo listo en el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para hablarnos del clima que nos depara hoy. Araceli García, adelante. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, mira, les comento que para hoy la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá aún el ambiente caluroso, muy caluroso en mayor parte de la República Nacional. Por el contrario, en el noroeste de México, el frente frío número 44 asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de la entidad, además de lluvias aisladas en Sonora. También se prevén vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y rachas de hasta 90 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán ocasionará lluvias puntuales fuertes en regiones de Chiapas. Finalmente, para el Valle de México se prevé una temperatura máxima entre los 27 y 29 grados Celsius y continuarán las fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora con posible formación de tolvaneras. Esta es la información.
Gracias, querida Araceli. Que tengas buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Noticias W.
Pues ahí están las condiciones del clima. Si ya se prepara para salir, permítame recordarle, viernes no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le informábamos que el miércoles se dio a conocer un video donde el hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, pues es exhibido en estado de ebriedad con actitudes prepotentes, groseras, machistas, clasistas. Y bueno, pues ese video generó infinidad de reacciones, de comentarios, de discusiones, de polémicas públicas, porque pues ahora la pregunta era, pues, ¿qué es más grave, ser un hijo que trafica con influencias, un hijo que está metido en los negocios del gobierno, o ser un hijo mala copa? Y entonces, pues, ahí se abrió el debate. Ayer le preguntaron al presidente López Obrador, no quiso hablar directamente sobre el caso del hijo de Xóchitl Gálvez, pero sí se refirió al caso de sus hijos, que señala que sus hijos, pues, han sido criticados, han sido señalados por estar metidos en las obras, por estar repartiendo contratos, haciendo negocios al amparo del poder, negocios con las obras faraónicas de su papá, del Tren Maya, Dos Bocas. Y el presidente López Obrador ayer se refirió a esto y dijo, bueno, pues mis hijos dicen que venden el balasto del Tren Maya, ya no más falta que los culpen o los andan hasta culpando del descarrilamiento del tren por la mala calidad del balasto. Parece que el presidente, no sabemos si no se dio cuenta de lo que dijo o lo dijo intencionalmente, reconociendo que sí, que sus hijos están metidos en negocios con la administración pública. Voy con mi compañera Evangelina Hernández, que nos tiene los detalles esta mañana. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, auditorio? Muy buenos días. El presidente López Obrador salió nuevamente ayer en defensa de sus hijos, presuntamente involucrados en contratos irregulares alrededor de la construcción del Tren Maya.
Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Ah, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de Malolandia.
Se refirió específicamente a su hijo Gonzalo tras revelarse nuevos audios que mencionan que Bobby o Gonzalo habría prometido contratos al empresario Amílcar Olán relacionados precisamente con el suministro de balasto en el Tren Maya.
Que se investigue, claro. Pero no existe absolutamente nada, 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 nada. ¿Es Gonzalo? Gonzalo es, no es por presumir, pero es como si comparáramos, bueno, a una gente decente con Lore de Mola. Es lo más, es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción. Y Loret de Mola encarna la corrupción.
insistió en que quien tenga pruebas las presente ante el Ministerio Público. Hasta aquí el reporte, que tengan excelente fin de semana.
Gracias, Evangelina Hernández. Y bueno, pues precisamente le preguntaron al presidente López Obrador por el audio que reveló Mexicanos contra la Corrupción, donde Amílcar Olán, el amigo de Gonzalo y quien ha recibido contratos millonarios en el actual gobierno, asegura que el hijo de López Obrador le prometió minas para su explotación de balasto, material usado para el trazo en las vías del Tren Maya. Vamos a escuchar precisamente ese audio donde Amílcar Olán habla de que Gonzalo López Beltrán, el hijo de López Obrador, le ofreció contratos en minas en la zona de Oaxaca. Vamos a escuchar.
Esto no lo debes saber, José.
No, yo estoy aquí en el cuarto.
Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien, que nosotros las explotemos. Uh-huh. O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que tuve a meter todo el dinero. Uh-huh. Pero me preguntó, me dijo, oye, Tigre, ¿y tú tienes que el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente, que sí. Así que este Roberto, échatelo a la bolsa.
No, sí, él comió porque me cuenta que él sabe que yo conozco al tanque aquí, el de la maña. Y como vio que él no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar y que la madre...
Pues ahí están los audios que revelan esta situación del hijo de López Obrador ofreciendo contratos de minas para explotar materiales que se usan en el Tren Maya. Y con los hijos no, dijo la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pues tras este escándalo que se ha dado con el hijo de Xóchitl Gálvez y los hijos de López Obrador, dijo Claudia Sheinbaum, pues no, los hijos no tienen nada que ver en las campañas, en las aspiraciones a cargos públicos, a cargos políticos. Vamos a escuchar la información esta mañana con mi compañera Rocío Jardines. Buenos días, adelante.
Vero, muy buenos días. Pues desaprobó la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, las críticas y señalamientos en contra de Juan Pablo Sánchez, hijo de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y en conferencia la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, lanzó un con los hijos, ¿no? Y puntualizó que la contienda es un asunto de proyectos y de quienes los representan.
Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no. Con los familiares no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas.
También habló de lo que espera en el debate del próximo domingo. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que prevé que haya noticias falsas en su contra.
Es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras, para afectar nuestro proyecto. Y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando. Son varios temas que se van a presentar en el debate, es importante que se conozca. Y la modalidad del debate son educación y salud, corrupción y grupos vulnerables. Nosotros, pues, lo que queremos es debatir propuestas. Supongo que, porque así ha sido en la campaña, que ellos van a tratar de utilizar otras formas para el debate. Pero de una y de otra manera, pues, estamos preparados.
Asimismo dio a conocer que además de su equipo de campaña y de los diálogos por la transformación, en total 40 personas, también estarán en el INE sus familiares para apoyarla en este primer debate. Vero, el reporte.
Gracias, gracias, Rocío Jardines. En tanto, el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez dio a conocer su plan en materia de seguridad. Lo hizo a través de el diputado Moreira. El equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Jaime Brajero nos tiene los detalles esta mañana. Adelante, Jaime.
Vero, ¿qué tal? Buen día. Así es, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, tuvo ayer jueves actividades privadas y el día de hoy, viernes, también no tiene contemplados actos públicos, por lo que se abocará a revisar los temas que se abordarán este domingo en el primer debate presidencial que se realizará en las instalaciones del INE. Pero quien sí tuvo actividades públicas fue su coordinador de la campaña para asuntos de seguridad, el diputado priista Rubén Moreira, quien delineó la estrategia de la candidata presidencial en esta materia. Al participar en el foro sobre violencia y paz que organizó el Colegio de México, dicho legislador aseguró que en el combate a la violencia y la criminalidad hay que actuar y no esperar a que los agresores dejen de serlo o que los delincuentes se entreguen para frenar los índices de inseguridad. La clave, dijo, es actuar, porque en el actual gobierno no hay intención alguna de actuar contra los criminales. Vamos a escuchar.
Pues esto tiene que ser con una gran coordinación. Luego, tenemos que actuar contra las organizaciones más violentas. Hay ciertas organizaciones que generan muchísima violencia. Entonces, tiene que haber una actuación directa contra los generadores de violencia. O sea, no podemos esperar a que un día se tranquilicen y se entreguen, ¿no? Pues tiene que haber esa actuación, porque además la ley lo obliga. Lo que no vemos es una intención de resolver.
Entre los principales puntos del proyecto de seguridad de Xóchitl Gálvez destacan, por ejemplo, recomponer el sistema policial bajo un mando civil para que los más de 120 mil elementos de la Guardia Nacional estén mejor organizados y coordinados con los cuerpos policíacos de estados y municipios. Propone aumentar el número de fiscales en todo el país y un nuevo código penal. También fortalecer el sistema de justicia con respeto a los derechos humanos y atender de verdad el tema de los miles de personas desaparecidas. Hay que invertir más, dijo, en el sistema de localización de personas desaparecidas. Además, utilizar todos los adelantos tecnológicos para enfrentar a la delincuencia organizada. Escuchemos.
Otro tema que para ella es importante es el uso de la tecnología y la inteligencia. La inteligencia en el sentido de prevenir, de prever, de encontrar, pero también la inteligencia en encontrar respuestas de ese tipo a los problemas que hay en este país. O sea, hagamos cosas inteligentes para resolver los problemas y la utilización de las tecnologías. ¿Hay tecnología suficiente para que en tiempo real se le avise a un cuerpo de reacción que está avanzando una caravana con 40 o 50 camionetas en Michoacán?
Xóchitl Gálvez plantea en su estrategia de seguridad mejorar el sistema carcelario con la coordinación y apoyo de los gobernadores, además brindar adecuada atención a víctimas y sus familiares como una prioridad, además de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar a la criminalidad global. Finalmente, Rubén Moreira remarcó que Xóchitl Gálvez busca una verdadera construcción de un tejido social que no se limite solo a los programas sociales con los que está totalmente de acuerdo, pero también con políticas públicas que vayan más allá de un ingreso solidario. Vero, el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Vamos con Octavio García, siguiendo las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Adelante, Octavio.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, entrevistado poco antes de encabezar el arranque de campaña de la candidata a la gubernatura de Morelos, Jessica Ortega en Tepoztlán, Morelos, el abanderado presidencial del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, rechazó que las acusaciones en su contra por acoso sexual vayan a afectar su campaña.
Nada, no, nada, las mentiras no afectan, no hay nada de eso. No tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia, está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza porque el karma, ya ven cómo funciona, se le regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que sembraron, pero pues yo deseo que algún día encuentren bien en sus corazones.
Al señalarle que primero fue el hijo de Xóchitl Gálvez y ahora él, blancos de una guerra sucia, el aspirante presidencial emecista se limitó a sonreír y a preguntar dónde está la acusación contra él. Enseguida lamentó que el potencial turístico de Morelos se ve opacado actualmente por el crimen y la delincuencia, producto de la mala gestión del gobernador Cuauhtémoc Blanco, emanado de Morena, y aseguró que con la aspirante de su partido a gobernar esta entidad, se verá un cambio en esta estrategia de seguridad fallida.
Pues Morelos es uno de los estados más inseguros del país, lamentablemente. Eso se debe al mal gobierno de Morena en el estado, de Cuauhtémoc Blanco, y que justamente lo que estamos planteando, tanto a nivel federal, en mi caso, como a nivel local, con Jessica Ortega, es un cambio de estrategia de seguridad, un cambio en esta estrategia fallida que ha ensangrentado al país, que ha ensangrentado Morelos, que está cediendo el control del territorio en un estado que debería de ser una potencia turística, una potencia ecoturística, tener prosperidad, y que lamentablemente hoy se ve opacado su desarrollo, sus posibilidades, por el crimen y por la delincuencia.
En ese sentido, dijo que aunque Cuauhtémoc Blanco haya pedido licencia al cargo de gobernador para contender por una senaduría y con ello tener fuero, siempre habrá formas de que rinda cuentas por su mala gestión.
Oye, Jorge, ¿ya se fue Cuauhtémoc? ¿Ya la libró?
Yo creo que no. Yo creo que el que obra mal termina pagando las consecuencias, y Cuauhtémoc debe de pagar por lo que hizo aquí en Morelos y debe de rendir cuentas. Es evidente que está buscando fuero, pero siempre habrá maneras de que se rindan cuentas cuando las cosas se hicieron así de mal.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, Octavio García. En tanto, las autoridades del Instituto Nacional Electoral, pues ya literal, se dijeron listas, se dijeron ya preparadas para este debate del domingo 7 de abril, el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Ha llamado la atención que se van a traducir estos debates, los debates presidenciales, los tres debates presidenciales, en lenguas indígenas, en náhuatl, en maya y en xochitl, así como en lengua de señas. Ayer cumplió 10 años el Instituto Nacional Electoral, luego de la reforma que convirtió al antiguo IFE en Instituto Nacional Electoral. Vamos a otros asuntos. Nuestra colaboradora Silvia Ortiz, de Vanguardia Industrial, nos tiene preparada su colaboración porque nos explica qué está pasando con los semiconductores, con las cadenas de suministro tras el terremoto en Taiwán. ¿Cómo está afectando el abasto de semiconductores? Porque pues Taiwán es un país que se ha caracterizado por suministrar semiconductores a todo el mundo. ¿Qué está pasando luego del terremoto? Nos lo platica Silvia Ortiz. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de W. Para comentar que una vez más el abasto de semiconductores pone en alerta a los productores de estos commodities y al mercado de consumo. En esta ocasión, el terremoto ocurrido en el este de Taiwán, en el municipio de Hualien, cuya magnitud es de 7.2 en escala de Richter, siendo el mayor registrado en 25 años, vuelve a recordarnos, Vero, la importancia que tiene regionalizar las cadenas de suministro y acercar la producción a los mercados de consumo y minimizar así los riesgos de desabasto e incremento de tiempos de entrega de los insumos para la fabricación de productos que, en este caso, van dirigidos a los sectores de tecnologías de la información, electrodomésticos, automotriz, aeroespacial, entre otros. Con el sismo ocurrido el pasado miércoles en la isla, el mayor fabricante de semiconductores, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC por sus siglas en inglés, detuvo su producción en alguna de sus plantas y evacuó a sus empleados, según información de la compañía, que sigue siendo líder de fabricación de componentes de silicio del mundo. Además, las acciones de las empresas del sector de los semiconductores, dominado por las firmas taiwanesas, han sufrido ligeros retrocesos, según informaron las agencias de noticias internacionales. No obstante, cabe hacer mención que la alta precisión que requiere la fabricación de semiconductores hace que este tipo de fenómenos naturales representen una amenaza directa a la industria. Un ligero temblor puede acabar con todo un lote de microchips, dicen los expertos en tecnologías de la información. Además, una disrupción prolongada de las cadenas de suministro de semiconductores, como la que ocurrió en el pasado debido a la pandemia del COVID-19, podría disparar el precio de estos chips en todo el mundo, y que además se genere nuevamente un desabasto quizá mayor al que se tuvo, ya que la demanda de esta tecnología se ha incrementado exponencialmente debido a aspectos como la reconfiguración que está teniendo la manufactura en sectores como el automotriz, que está migrando a la electromovilidad, en donde se prevé, Vero, que la demanda de los semiconductores crezca en niveles de hasta 300%, sumado a la industria de dispositivos médicos y ciberseguridad, que registran también alta demanda de semiconductores. Sin embargo, no hay que perder de vista que aunque países como Estados Unidos agarraron el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, al realizar millonarias inversiones para fortalecer la proveeduría de los chips y dejar de depender de Asia, en especial de Taiwán, Corea del Sur y China, en donde se concentra el 90% del mercado de los semiconductores, el impacto de estas acciones comenzarán a materializarse hasta finales de 2024. Por ejemplo, Intel construye dos nuevas fábricas de chips en su campus de Ocotillo en Chandler, Arizona, y se prevé que estas instalaciones estén listas a finales de 2024. En el caso de Japón, este país también está haciendo lo suyo, ya que en los últimos meses se han anunciado importantes inversiones en materia de semiconductores. La empresa taiwanesa TSMC construirá una segunda planta en ese país, mismo que hace unos días anunció una inversión por 53.5 mil millones de yenes destinados a la investigación y desarrollo de procesos como el empaquetado de chips. Así las cosas, Vero, eventos como el sismo del pasado miércoles en Taiwán nos ponen en evidencia la fragilidad de las cadenas de suministro, las cuales se tienen que regionalizar, pues la producción de insumos de diversas industrias se concentran aún en pocos países, como es el caso del sector de tecnologías de la información. Hasta aquí mi comentario, Vero.
Gracias, gracias, Silvia Ortiz, nuestra querida colaboradora especialista en el sector manufacturero. Gracias por esta reflexión, y efectivamente está causando estragos lo que ocurrió esta semana en Taiwán, este terremoto que le dimos cuenta y le informamos puntualmente que sacudió pues varias zonas de Taiwán, y esta amenaza de tsunami. Después vino un terremoto, un sismo también en Japón. Bueno, gracias, Silvia Ortiz. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto me da saludarte. Viernes, al fin, viernes de muchas cosas, ¿eh? La verdad es que el país no se tranquiliza, pero para nada. O sea, nosotros vamos al fin de semana, pero sigue el hervidero de cosas, ¿eh? Siguen claro, declaraciones, claro. Sigue, por supuesto, el camino ya al primer debate presidencial, que desde luego pues nos dará un poquito de más carnita en estas campañas, que parece que de repente arrancan fuerte, de repente no, de repente sí, de repente van.
Y toda la expectativa que ha desatado en las últimas horas la candidata opositora Xochitl Gálvez por lo del video de su hijo, ¿no?
Totalmente.
Decían ayer especialistas, todo mundo está observando a Xochitl Gálvez, cómo va a reaccionar, cómo va a presentarse, cómo va a debatir, ¿no?
Claro.
Como que lo del video de su hijo ha venido como a aderezar, ha sido como que le ha puesto un poco de sabor al caldo, porque ya lo decían algunos especialistas, especialmente los que se dedican a las encuestas, estaban muy aburridas las campañas.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, vaya, hay que recordar que este proceso lleva un ratote, ¿no? Y entre que lleva un ratote y no, por supuesto, quien lleva parte de la campaña, pues está en Palacio Nacional. Entonces, desde luego,
sí, claro.
De repente no había nada, como decíamos, y como bien dices, y como bien mencionas, de repente fue como que retumbó todo, ¿no? Con el video, por supuesto, del hijo de Xochitl Gálvez, y que de alguna manera dio explicaciones, y también del otro lado, empezando por la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, fue quien comenzó, digamos, a pues no sé si a defender, ¿no?
No,
pero
con
a
los hijos,
tranquila,
no.
Sí, tranquilícense con los hijos, ¿no?
También no me vayan a sacar a otros hijos de mi muchacho, ¿no?
Exactamente. Entonces ya también escuchamos hace rato a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, decir precisamente eso, ¿no? ¿No? Rumbo al debate, decir que quienes están en las campañas.
No nos vaya a salir esto contraproducente, no, con los hijos, ¿no?
Pues inteligente, ¿no? Ahí están, digamos, las palabras, y al final sí, desde luego dijo que quienes están en la campaña son ellos tres, ¿no? Las dos candidatas y el candidato Máynez, y que al final con la familia y con los hijos no. Entonces sí, desde luego, entender esto. Ayer también al presidente le preguntaron, decía que no opinaba, pero fíjate que fue curioso porque varios reportaban en redes que el presidente decía acerca de esta polémica de que sus hijos o uno de sus hijos vende balasto, ¿no? Y decía, salió esta noticia que vendía balazo de mala calidad, ¿no? Entonces muchos hacían hincapié en que el presidente de alguna manera aceptó que sí vende el balazo, ¿no? Entonces
de mala calidad, pero sí lo vende, ¿no?
Decía, no, pero decía, dice que no es de mala calidad, pero que sí vende balazo. Entonces, bueno, por supuesto, a muchos se les quedaron estas palabras, error o no, ahí está grabado, por
sí,
supuesto.
Claro,
y
claro.
Desde luego también, digamos, ha causado polémica en quienes, sobre todo quienes se dedican a escuchar las mañaneras diario, quienes están diario escuchando las palabras del presidente y desde luego trataron de analizar entre líneas lo que puede decir el presidente, ¿no? Porque a veces en política es así, se dicen muchas cosas, digamos que entre líneas, como escondiditas o como mensajes ocultos, ¿no? Y de repente, bueno, pues muchos dicen el presidente no negó que su hijo tiene un negocio con el Tren Maya. O sea, sí dijo que no es de mala calidad nada más. Entonces, a muchos se les quedó guardada esa frase.
Reconociendo que sí lo venden. Es lo que le acaba de pasar con Ecuador, ¿no?
Sí.
Andamos del chongo en Ecuador. ¿Por qué? Bueno, pues porque el miércoles en su conferencia matutina dijo, no, pues lo que pasó en Ecuador, mataron a un candidato y luego cómo llegó el nuevo presidente. O sea,
sí, que decía que...
metiéndose en las elecciones muy otro país.
Muy
claro.
Armado todo y que al final decía el presidente que con chalecos y que la candidata progresista perdió lugares y vaya, sí, metiéndose en otro lado, justo como dice que él no es, ¿no? Como la política exterior que tiene él, que siempre es de respeto y autodeterminación de los pueblos.
Sí, porque
y estas palabras...
al final...
Sí, no, dime.
Terminó cuestionando el triunfo de Daniel Noboa, del presidente actual de Ecuador.
Como lo hizo en Bolivia, como lo hizo en Perú, como vaya, como ha hablado de muchas elecciones, por supuesto. De Estados Unidos no dice nada, nada así, pero también dice que sí se ha metido también, ¿no? No ha hablado acerca de que está mal Biden, pero sí ha hablado acerca de que no voten por ciertos candidatos, ¿no? No voten los migrantes, que no voten los que viven en Estados Unidos por los republicanos. Entonces, bueno, de alguna manera, estas palabras que decía acerca de que el presidente siempre dice que hay una política exterior de respeto hacia otros países, pues a veces no se cumple, ¿no? A veces no es tan así y, bueno, tenemos estas consecuencias. Hemos tenido ya ahí de repente roces con España, roces con Argentina ahora, desde luego empezando por allá, ¿no? Pero también roces con ahora con Ecuador, con Perú y con Bolivia. Entonces, de repente, eso de que no se mete mucho el presidente, pues está como que en veremos, ¿no? Pero sí, desde luego estas palabras han resultado en la expulsión de la embajadora mexicana en allá en Ecuador. Así que, bueno, pues, desde luego problemillas con otros países que a lo mejor podríamos ahorrarnos si no,
claro,
se hablará tanto, ¿no?
Diría el clásico, pero qué necesidad. Pues qué necesidad
de que ahora estemos
en problemas diplomáticos con Ecuador porque el presidente en su mañanera se pone a cuestionar el triunfo del presidente actual de Ecuador.
Totalmente de acuerdo, sí.
¿No? Híjole, ¿qué más, Luis? ¿Cómo
pues mi querida Vero, fíjate que ayer un influencer fue detenido tras golpear a una mujer por un incidente de tránsito. Vaya, la cosa empezó a circular en que habían golpeado a una mujer nada más y que la habían golpeado una mujer visiblemente lastimada, sangrando, y un video grabado en principio por gente que estaba ahí, que fue testigo del hecho, ¿no? Que grabaron cómo escapó, que grabaron cómo amenazó a otras personas que intentaron defender a la mujer herida, a la mujer violentada. Y bueno, esto fue en un principio, ¿no? Hasta que empezó a circular el nombre del influencer y, bueno, pues también se dio a conocer el video de una cámara de seguridad que se ve exactamente cómo golpea a la mujer, ¿no? Cómo le da puñetazos y en el piso la comienza a patear. Es terrible el video. Y bueno, al final fue detenido, sí. Fue asegurado por las autoridades, digamos que actuaron rápido. Y bueno, pues de alguna manera le sacaron la fotografía y lo que más resalta para muchos es que este influencer sale sonriendo. ¿Sí? Riendo, tranquilo.
Sin vergüenza, cínico.
Sí.
Cínico, sin vergüenza.
Sí, y
el Fofo Márquez.
Fofo Márquez se llama este influencer, que ha sido polémico porque en una ocasión cerró, me parece que el periférico, no sé, una avenida, una carretera, por andar haciendo ahí, pues, contenido, ¿no? Videos y bueno,
sí,
pues,
sí, sí.
Es un personaje un poco controvertido en las redes sociales, un personaje, por supuesto, que tiene bastante, bastante dinero y que de alguna manera, bueno, pues ha tratado de utilizar esto para su contenido en las redes sociales. O sea, no se habla de otra cosa de él más que es millonario, que es heredero, su papá falleció, hay que decirlo, empresario, y bueno, pues lo que ha salido es eso, que tiene muchos automóviles muy caros, que tiene también animales exóticos, que tiene, bueno, pues estas fiestas, ¿no? Así que bueno, al final sale y se da a conocer todavía más por este incidente, y bueno, pues ahí están los videos, ¿no? Vaya, no hay mucho que hacer, no hay mucho por dónde esconderse, y por supuesto está de las autoridades armar bien el caso y resolver este problema que, vaya, pues fue exhibido al final de cuentas, ¿no?
Sí,
y están,
claro,
las redes sociales, ¿no? Mismas que, claro, él ha utilizado para hacerse famoso. Pero bueno, pues ahí está la situación. Y desde luego fue detenido como otra influencer, que esa sí fue asesinada en Puebla hace un par de días.
Qué fuerte, sí, qué fuerte.
Saliendo de un gimnasio, la asesinaron junto a su pareja en un automóvil. Así que bueno, también, digamos, dando de qué hablar a algunas personas conocidas en las redes sociales, mi querida Vero.
Sí, caray, caray, qué lamentable. Sí, sí supe eso hace 2 días, ¿no? Lo que ocurrió con esta influencer allá en Puebla.
Así
gracias,
es.
Luis, gracias, que tengas lindo fin de semana. Vamos a una pausa y todavía regresamos con mucho más. Nos falta la mirada global, las notas divertidas y explosivas y un poquito de deportes.
W Radio.
W.
W.
W Radio, una estación de Radiopolis. W. Radio.
Si es radio,
W Radio.
Es W.
¿En serio vas a salir de vacaciones? ¿Y en serio te vas a perder de todo lo que tenemos en W Deportes este fin de semana? Manchester United versus Liverpool. Aston Villa recibe al Brentford. Borussia Dortmund contra el Stuttgart. Y más. Pero si de plano no resistes tomarte una cervecita en la alberca, no te pierdas estos partidos, estés donde estés, en wdeportes.com y nuestra aplicación gratuita para móviles. En W, conectamos tu pasión.
Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
W. W Radio, una estación de Radiopolis. W. Radio.
Si es radio,
W Radio.
Es W.
Noticias W.
Acompañarnos, 5:44, 5:44, lista la mirada global de Carla Santillán.
Dentro de Noisen Juro Panini.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no, y por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en viernes. Además, es el primer viernes de abril, así que vamos a darle con la mejor actitud. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur Smeke. La autoridad ecuatoriana asegura que la decisión es por las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las elecciones de 2023 en Ecuador y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La Cancillería ecuatoriana invocó el principio de no intervención en asuntos internos de otro país y la Convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida de la embajadora. ¿Y qué fue lo que dijo López Obrador? Pues cuestionó cómo el asesinato del candidato presidencial días antes de la primera vuelta electoral en agosto de 2023 influyó en las tendencias del voto. En la mañanera del miércoles señaló que de manera muy extraña iba la candidata de las fuerzas progresistas 10 puntos arriba y tras ser asesinado el candidato Villavicencio, es rebasada y finalmente pues el triunfo se lo llevó Daniel Noboa. López Obrador hacía alusión a Luisa González, por cierto designada por el expresidente Rafael Correa. El punto es que ahora la señora Serur tendrá que hacer la maleta y dejar Quito, la capital ecuatoriana, en los próximos días. Vamos a otros asuntos porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que implemente medidas concretas para minimizar el daño a civiles en la Franja de Gaza y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. Se informó que Biden dejó en claro a Netanyahu que la futura política de su gobierno con respecto a Gaza dependerá de las acciones que Israel tome para cumplir con estas peticiones. Los dos líderes conversaron por teléfono este jueves en lo que se supone su primer contacto directo desde el ataque del 1 de abril que acabó con la vida de 7 personas voluntarias de la organización World Central Kitchen. Y para cerrar con una noticia alentadora, Kiska, una orca que se encuentra totalmente varada en una remota laguna al norte de Vancouver, en Canadá, bueno, pues las autoridades desplegarán un operativo para sacarla de esa zona y reunirla con su familia en el océano. La orca se capturó en aguas de Islandia por allá de 1979, cuando apenas tenía 3 años de edad y fue trasladada al cautiverio de Canadá en el 82, sí, 1982, así que ha permanecido más de 40 años en cautiverio. Kiska ha tenido varias compañeras y compañeros de su misma especie, pero lamentablemente todos murieron o fueron trasladados debido a la falta de adaptación, lo que significa que ha vivido sola durante los últimos 11 años. ¿Y cómo la trasladarán? Pues por aire con ayuda de un helicóptero. Eso sí, se tendrán que esperar a que la manada familiar se encuentre cerca para liberarla. Se planea que esto suceda durante las próximas 2 semanas, es decir, a mediados de abril. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen fin de semana.
Noticias W.
Dicen que cuanto más difícil sea el camino, mejor será la recompensa. Muy buenos días, Vero Méndez y a todo el auditorio W Radio. Esta es la historia de Carlos Vaca, el pescador que se convirtió en leyenda. En un pequeño pueblo costero de Colombia, llamado Puerto Colombia, nació un niño llamado Carlos Vaca, un niño que soñaba con ser futbolista. Carlos vivía con su familia en una humilde casa frente al mar. Desde pequeño, ayudaba a su padre con la pesca, pero su verdadera pasión era el fútbol. Jugaba en las calles polvorientas de su pueblo con sus amigos, imaginando que era un jugador profesional. Su talento era evidente, pero el camino hacia el éxito no sería nada fácil. Él se dedicaba a la pesca con tan solo 19 años, viviendo al día. Durante esos años, unos visores le echaron el ojo, y a los 21 años tuvo su cita con el destino. Finalmente, llegó su oportunidad. Pasó de ser un pescador humilde a debutar en primera división con el Junior de Barranquilla, marcando 2 goles en su primer partido. Ese gol lo catalogó como la gran promesa del fútbol colombiano. Con goles y esfuerzo, se consolidó como uno de los mejores delanteros de Colombia. Su talento lo llevó a Europa, donde brilló en el Brujas de Bélgica y en el Sevilla de España. Ganó Europa League en 3 ocasiones, un logro histórico para un jugador colombiano. Carlos Vaca es un ejemplo de superación personal. Un niño que nació en la pobreza, que con trabajo duro, dedicación y sacrificio, logró alcanzar sus sueños. Su historia es un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones, demostrando que todo es posible si se lucha por ello. Y es así, Vero Méndez, como Carlos Vaca es un ídolo del fútbol colombiano y un gran ejemplo para el mundo. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, balón y pie.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Viaje Sónico con León Ortiz!
¿Se imaginan una página de internet o una línea telefónica donde pudieran gritar a todo pulmón todas sus quejas quejumbrosas, dolorosas, chismes, gritar, desahogarte y toda la cosa?
No espere un minuto más, tome el teléfono y llame a los profesionales. ¡Casa Fantasma!
Pues ya existe la oportunidad de hacerlo. Hay una página de internet que se llama
Just Scream That Baby,
donde miles de personas ya han registrado sus gritos y han quedado satisfechos porque pues se han desahogado. El creador de esta página es un tal Chris Goldman, que se describe como un maestro, artista ocasional y persona general bastante tranquila.
Yo soy Juan Camaney.
El número telefónico lo puedes encontrar en su página y no hay pierde.
Nuestro personal cortés y eficiente está pendiente las 24 horas del día para resolver sus necesidades supernaturales.
Inclusive existe un catálogo donde puedes escuchar gritos pasados, chistes, risas o hasta a bebés gritando y llorando. Si crees que alguien te va a escuchar del otro lado, pues no te preocupes porque no existe un fulano detrás de la línea. Esta página ya tiene registrado más de 120 mil gritos.
Estamos listos para creerle.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
Nunca supe escribir bien, pero soy un gran escribano. Bien que te puedo servir si me tomas en tu mano.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram.
¿Cómo te llamas, chamaco?
Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mira qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias, León Ortiz, por esas notas divertidas y explosivas. Así llegamos al final. Gracias a nuestro productor Luis Ávila, en la postproducción Fernanda Luna, y nuestro ingeniero de audio de lujo, don Luis Álvarez, que ya se apareció por acá. Muchas gracias. Se quedan en Así las Cosas. Yo soy Vero Méndez, los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio.
W.
W.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radiopolis. W.
W.
Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Claudia Sheinbaum.
¿Cómo puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción?
Xochitl Gálvez.
Nosotros no vamos a combatir la corrupción con discursos y refranes.
Jorge Álvarez Máynez.
También se descarrilan los estados completos por la corrupción.
Las candidatas y candidato a la presidencia en el primer debate oficial.
Con los temas:
educación, salud,
transparencia,
combate a la corrupción,
discriminación,
grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.
Domingo 7 de abril,
8 de la noche. Análisis previo y posterior con Gabriela Barkentin en vivo, al aire y en digital.
Por wradio.com.mx y nuestras redes sociales.
La cobertura del proceso electoral 2024 se escucha en W Radio.
Ven a disfrutar de Mundo Pixar, universos inmersivos, en la Gran Carpa Santa Fe. Un viaje dentro de tus historias favoritas. Entra al cuarto de Andy de Toy Story. Transita del mundo de los vivos al mundo de los muertos con Coco. Visita el café B8 de Flo de Cars. O siente que estás en la casa voladora de Up. Todo esto y mucho más en la Gran Carpa Santa Fe. Mundo Pixar, universos inmersivos. W Radio te invita.
¿En plan tranquilo o en plan desatado? ¿Para salir o quedarse en casa? Para saber qué contestar cuando nos pregunten, ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin en W Radio.
El sábado y domingo se realiza la fiesta del pulque en el Salón de los Ferrocarrileros en la Colonia Tabacalera. Habrá más de 300 sabores de pulque, comida y antojitos, venta de artesanías, ropa y conciertos. Hay diferentes costos de entrada. El domingo a las 2 de la tarde tendremos el concierto Anime Sinfónico en el barco Utopía. Escucharemos temas musicales de animes como Dragon Ball, Sailor Moon, Evangelion, Pokémon y la película Your Name. La entrada es libre.
Y el lunes,
con motivo del eclipse solar en las islas de Ciudad Universitaria, se llevará a cabo Picnic Bajo la Sombra. Comienza a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde con música y una conferencia magistral con astrónomos. A las 10:55, que inicia el eclipse, habrá una sesión de meditación guiada. Se repartirán lentillas especiales para verlo, pero estarán limitadas a una por familia o grupo o hasta agotar existencias.
En cines tenemos la producción mexicana Un Actor Malo,
que trata sobre un posible abuso sexual dentro de la filmación de una película. Y Mark Wahlberg protagoniza Arthur, una amistad sin límites, sobre un deportista de resistencia que adopta un perro callejero y lo acompaña en sus aventuras por la selva. ¿Se basa en una historia real?
I think we should call him Arthur. Arthur the King.
Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Al hacernos de un perro como mascota, lo primero que debemos de tener en cuenta con respecto a su salud son las vacunas. Pero no menos importante es la desparasitación. hay que entender que hay dos tipos, la interna y la externa. Los parásitos internos pueden provocar diarreas, vómito y deshidratación, mientras que los externos les producen comezón, los irritan y hasta pueden transmitir enfermedades mortales al penetrar en la sangre del perro. En el caso de un cachorro, es importante hacer la primera desparasitación interna a los 15 días de nacido, pero si su mamá está sana y desparasitada y el pequeño habita en un entorno saludable, se puede esperar hasta que cumpla un mes. Ahora bien, la desparasitación externa debe hacerse a los 2 meses de vida, a menos que se detecte la presencia de pulgas o garrapatas. Muchas veces creemos que con estas primeras dosis es suficiente. Lo cierto es que aún siendo adultos, los perros deben seguir con una rutina de desparasitación. Tanto la interna como la externa se recomiendan por lo menos cada 3 meses o una por cada estación del año. Como siempre, consulta con su médico veterinario el plan que mejor se adapte a tu mascota, dependiendo de su entorno y de qué tanto convive en exteriores con otras mascotas. Tener un perro saludable en casa también hará más saludable tu hogar.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Barquetín y Javier Risco.
De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Implementan el crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado.
Mi postura es que con los hijos no. Yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no.
Línea acaba de confirmar que el presidente López Obrador tiene que bajar esa mañanera, se tiene que dejar de meter en la elección de la ciudad. El presidente tiene que dejar de hablar de lo que quiere hacer en la ciudad y que no hizo durante 27 años.
Así las cosas.
señoras y señores, ¿y qué creen? ¡Es viernes! ¡Es viernes y el cuerpo lo sabe y los brazos lo saben y las patitas lo saben y toda la humanidad lo sabe! Así que no sean tímidos, no sean tímidos y atrévanse a gritar conmigo, ¡venga! ¡Tres, dos, uno!